En verdad es una primera reunión, sí, una de las más importantes consideradas actualmente, y los presidentes de Colombia, Venezuela, Guyana, Lula obviamente es el anfitrión, de Bolivia, Perú, Suriname, y me parece uno más, que no va a estar el presidente, pero los responsables de la autoridad, ministros, ¿viste? Van a estar. Es la primera vez desde 2009 que dirigentes de 8 países de la región amazónica, que son estos que van a estar presentes, también tiene cada uno un pedazo de Amazonia, 64% es de Brasil, es la más gran parte, está en Brasil, de Amazonia, pero están reuniéndose para delimitar, hacer acuerdos, ¿sí? Porque según los informes científicos, el punto del clima del planeta está para llegar a un punto sin retorno, el punto no retorno que se habla. Y las medidas son emergenciales, por esto la cumbre.
Sí, bueno, también eso es uno de los temas que habíamos tratado al comienzo del programa, pero ya veníamos marcándolo, ¿no? La necesidad imperiosa que grandes referentes del mundo, de las naciones preponderantes, tengan la posibilidad de marcar un precedente y comenzar a hacer políticas internacionales que beneficien a todo el planeta y, lógicamente, a los seres humanos, que somos nosotros, y que los reportes que hay de materia y de gestión ambiental son alarmantes.
Sí, es verdad. Tiene mucha importancia lo que dijiste, porque esto no es solo una movida que parte de Latinoamérica, que donde está Amazonia. Yo creo que es un movimiento que debe venir de todos los países, ¿sí? Los países ricos y emergentes, en nuestro caso, para que en unión puedan llegar a acuerdos y también una disminución, ¿sí?, de usos de deforestación, de usos de manera desenfrenada, sí, que puedan justamente repercutir con el clima del planeta, porque es un clima común a todos, ¿viste? Lo que pasa, por ejemplo, de un lado del mundo puede tener una consecuencia. O sea, si Amazonia tiene un desequilibrio, ¿sí?, en su ecosistema, esto puede afectar todo el planeta. ¿Se entiende?
Pero
hay intereses muy, muy, muy importantes por detrás de Amazonia, ¿sabes?
Bueno, justamente eso.
Pero me iba a preguntar.
Sí, justamente eso, ¿no? En la parte, bueno, amazónica, que como venís marcando, es buena parte de la geografía de Brasil, pero hay otras naciones que también tienen un porcentaje más chico, pero el todo el punto en común, ¿no? La parte de selva. Y en la parte de selva, lo que uno tiene como información es que hay un gran nivel de deforestación, tala de árboles impresionante, esta actividad es descontrolada, en algunos países que está más controlada que otras, pero por lo general lo hace de manera ilegal y con cero posibilidades de una restitución de la parte ambiental, solamente con fines económicos. Y otra parte que también conocemos, que es también importante, es que todo el mundo del narcotráfico también se inmerse en lo que es la parte de la flora de los arbustos, de los campos, que consigue una muy buena vegetación para poder en las plantaciones, y además la dificultad para llegar a ella, ¿no? Entonces se le hace un lugar muy, muy lindo.
Sí. Son varias fronteras casi imposibles de haber un control tan así estricto, de un control. Las fronteras son muy complicadas en ese sentido, se habla mucho en esto. Incluso el narcotráfico ya está siendo vinculado a lo garimpo que llamamos, es como que la exploración de oro y minerios de Amazonia, que es una problemática muy, muy seria y gravísima, que afecta incluso los pueblos indígenas que viven en su entorno. Están con aguas totalmente contaminadas por mercurio, que es uno de los metales utilizados para la exploración de oro, ¿sí? Y el control de las fronteras para este tema del narcotráfico y también de, obviamente, la exploración ilegal del oro y minerio, ¿sí? Es una problemática que afecta los pueblos indígenas y la propia flora y ecosistema del lugar.
Para los cultivos, el tratamiento de todo lo que es la droga en general, también obviamente tiene diferentes toxinas que, bueno, todas esas cosas también son vertidas en el mismo lugar. Son quemadas y hay un poco cuidado o cuidado nulo de lo que es también la vida climática y la parte ya ambiental, ¿no? Por parte de los narcotraficantes. Y eso también, como vos venís marcando, va deteriorando toda la parte de esa zona y justamente las colectividades que permanecen y que viven en ese sector, que no sé cuántas personas ustedes tienen por lo menos un registro de que viven dentro de la Amazonía.
Mira que tenemos casi 4 etnias todavía no contactadas dentro de la selva. Imagínate, porque es una extensión territorial enorme, ¿sí? Y con 40 etnias que no fueron contactadas todavía. Ya tenemos un montón, ¿sí? Varias que ya fueron contactadas, pero para tenernos 40 etnias que no fueron contactadas, es una extensión de tierra muy grande, es un conocimiento ancestral de pueblos indígenas que desconoce, porque todo es una cuestión también de un estudio antropológico, ¿viste? De un lugar de que está inserido en una selva, ¿me entendés? Además, uno de los intereses también importantes fuera el tema del minerio y oro y también la floresta, los árboles. Es considerado Amazonia un acuífero de los más grandes del mundo, capaz de dar agua potable por 100 años al mundo.
Sí.
Tenemos acá el país vecino, ¿sí? Si cruzamos el charco, como ustedes dicen, en Uruguay, con una problemática de agua potable.
Sí, la problemática de agua, de todas maneras, es a nivel crítico mundial. Y bueno, Brasil cuenta con una buena cantidad de napas subterráneas y demás, al igual que la Argentina, pero bueno, Brasil tiene
sí,
esa
Argentina
posibilidad.
También tiene
bueno,
una es, importancia en ese sentido.
Bueno, y es también, ¿no? Hay que cambiar el enfoque y la mirada, ¿no? Comenzar a cuidar los recursos naturales que hoy en día no son tan valorados por los seres humanos en general para todos, solamente quienes tienen otro tipo de percepción y sensibilidad con la naturaleza. Pero para esas personas también hay que decirles que es algo tan importante como el agua, que es para subsistir y resistir en esta vida. Lo tiene en Brasil, tenemos aquí en Argentina, y en muchos casos no se está dándole el cuidado o la intención de mantenerla de la mejor manera posible cuando realmente sea crítico el momento, ¿no? A nivel mundial.
Por esto justamente están ya como que en la situación es de no retorno y la importancia, los ojos de todo el mundo están puestos, ¿viste? En esta cumbre, que es donde va a salir muchos acuerdos que luego en la COP de Egipto, que será en el final de año, me parece, ya van a estar con muchas de las medidas, ¿sí? Tomadas en este sentido para presentar y para que sean seguidas, para que puedan ser implementadas. Además, sabemos que hay una economía que actualmente se dice incluso que es considerada el oro, ¿sí? De la actualidad, que son los créditos de carbono. Yo no me acuerdo cómo, bonos de carbono, me parece que se dice, ¿viste? Los bonos de carbono. Bonos de carbono en español, ¿sí? Son los árboles que valen, ¿sí? Como si fuera una manera de una empresa minimizar su emisión de carbono. Entonces, existen leyes actualmente que están siendo implementadas, donde las empresas no pueden más, ¿sí?, trabajar, producir, si no tienen como que un sello de bonos de carbono que equipare, que sea equivalente a su producción. Lo que ellos emiten de carbono, ¿sí?, durante su producción, tiene que ser restablecido a la naturaleza. Mm. Entonces, ¿qué hacen? Ellos compran bonos de carbono. ¿Qué son los bonos de carbono? Bonos de carbono son los árboles intactos en la selva amazónica, que es una de las más grandes cantidades que existen en el mundo, ¿sí? Vale oro. Mm. Créditos de carbono, yo no sé cómo está en la bolsa de valores, pero es carísimo actualmente. Mm-hmm. Una empresa para poder trabajar en el futuro, y esto yo digo entre 5 años ya está como que para todas las empresas, las grandes empresas decimos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Va a tener que tener un sello donde todo lo que emite de carbono tiene que ser equiparado a lo que emitió. ¿Y dónde va a lograr esto? Comprando bonos de carbono.
Mm.
¿Y dónde va a encontrar esto? En Amazonia.
Mm. Leticia, bueno, marcamos también de que de estas 8 naciones también han firmado el Acuerdo de París, un acuerdo que ya tiene muchísimos años, y esperemos que finalmente, más allá de acuerdos, tengan una recepción directa en el medio ambiente, porque más allá de reuniones, uno claramente ve que solamente queda en papeles y en la práctica poco y nada. Es entendible seguramente tomar decisiones que afectan al gran conglomerado económico mundial, pero si los dueños del mundo, que son los diferentes países, nadie hace nada, entonces va a ser muy complicado. Lo último, Leticia, y te liberamos, sabemos que siempre estás tan ocupada, y te agradecemos siempre el tiempo que tenés con nosotros.
Las noticias no pueden esperar.
Es así, Leticia. Bueno, ¿con qué puntos clave nos tenemos que quedar con esta reunión que va a terminar en la jornada de mañana? ¿Cuáles son los puntos más sobresalientes que al menos Lula da Silva ha trazado como fundamentales?
Bueno, por lo que supe, no tengo todos los detalles, pero los puntos más importantes son acerca de los bosques, ¿sí?
Sí.
Para justamente la deforestación pueda ser disminuida. El tema de los indígenas, la delimitación donde los indígenas están ubicados, ¿sí? El problema del garimpo, que es un problema endémico, totalmente tomado en la selva amazónica, ¿sí? Y algunos acuerdos que tienen que ver con las áreas fronterizas, ¿sí? Con justamente por esto la presencia de los gobernantes de estos países, que no tengo los detalles exactamente porque son 2 días, empezó hoy por la mañana, ¿sí? Hoy todo un día de debate, seguramente vamos a tener más noticias en este sentido, de hoy para mañana también, que es un segundo día del cierre incluso.
Leticia, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por siempre estar con la buena predisposición para dialogar con nosotros.
No, por favor, abrazo grande a todos y muchas gracias.